Consejo de Seguridad de la ONU adopta resolución histórica contra el terrorismo. Aeropuertos de Estados Unidos intensifican medidas de seguridad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 24 de septiembre 2014. El presidente Barack Obama presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tuvo como tema central las amenazas terroristas a la seguridad. El Consejo aprobó por unanimidad una resolución que rechaza la amenaza terrorista y llama a las naciones a trabajar en conjunto para enfrentarla.
The historic resolution that we just adopted enshrines our commitment.
La histórica resolución que acabamos de adoptar consagra nuestro compromiso para enfrentar este desafío. Es legalmente vinculante, establece nuevas obligaciones que los países deben cumplir. Especifica que las naciones deben prevenir, acabar con el reclutamiento, la organización, el transporte o equipamiento de terroristas, así como el financiamiento de sus viajes y actividades, dijo el presidente Obama. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó el liderazgo de Estados Unidos para sacar adelante esta resolución y dijo que la amenaza terrorista debe ser combatida con una respuesta conjunta. En una sesión presidida por Barack Obama, los 15 miembros del Consejo de Seguridad adoptaron por unanimidad esta resolución que llama a los países a prevenir y reprimir el reclutamiento y viajes de combatientes extremistas hacia zonas de conflicto en el extranjero.
What brings us together today, what is new?
Lo que nos reúne hoy, lo que es nuevo, es el flujo sin precedentes de combatientes en los últimos años hacia y desde las zonas de conflicto como Afganistán y África, Yemen, Libia, más recientemente Siria e Irak. Nuestros servicios de inteligencia calculan que más de 15.000 combatientes extranjeros de más de 80 países han viajado a Siria en los últimos años, dijo Obama. Argentina y Chile son los únicos países latinoamericanos en el Consejo de Seguridad y también se sumaron a la resolución. Escuchemos a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Vengo con algunas certezas y con algunos interrogantes también a participar en esta reunión del Consejo, sin lugar a dudas para aprobar la resolución que hemos abordado, sin lugar a dudas también para condenar decidida y definitivamente al terrorismo. Mi país, la República Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los dos únicos países del continente americano que fueron objetos de salvajes atentados terroristas.
La resolución fue suscrita bajo el capítulo 7 de la ONU, lo que la hace legalmente vinculante para los 193 Estados miembros del organismo y le da al Consejo de Seguridad autoridad para hacer cumplir las decisiones con sanciones económicas o la fuerza. El presidente Obama dijo este miércoles que le gustaría hablar directamente a los jóvenes de todo el mundo musulmán. En última instancia, la tarea de rechazar el sectarismo y el extremismo es generacional, una tarea para la gente del Medio Oriente. Ninguna potencia extranjera podrá transformar sus ideales. Estados Unidos será un socio respetuoso y constructivo. No toleraremos refugios para terroristas ni actuaremos como una potencia ocupadora, pero sí tomaremos medidas contra amenazas a nuestra seguridad y nuestros aliados, construyendo una arquitectura de cooperación contra el terrorismo y expandiremos el fortalecimiento de la sociedad civil, la educación y la juventud, porque esas inversiones constituyen el mejor antídoto para la violencia, dijo el presidente Obama en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre tanto, el gobierno francés confirmó que un grupo de extremistas decapitó a un rehén galo. El ejecutado, Hervé Gourdel, había aparecido en un video afirmando que moriría en 24 horas a menos que Francia terminara sus ataques contra el grupo extremista Estado Islámico. El presidente francés, François Hollande, agradeció en Nueva York a su homólogo Barack Obama por sus condolencias.
C'était pas la première fois que la France est touchée par
No es la primera vez que Francia ha sido afectada por actos de terrorismo y nunca nos hemos rendido. Cada vez que salimos de este tipo de cosas, lo hacemos más robustecidos y con una mayor solidaridad. Otras naciones también han sido afectadas por esta barbarie, dijo. La ejecución la llevó a cabo un grupo que se hace llamar Soldados del Califato. Gourdel, de 55 años, era un guía montañista originario de Niza. Fue secuestrado en las montañas del norte de Argelia. El discurso del presidente Obama denunció, cuestionó y planteó estrategias para lidiar con los retos más urgentes que enfrenta el mundo. Lina Correa consultó con expertos qué repercusiones pueden tener las denuncias y propuestas del mandatario.
Tras escuchar el discurso del presidente Barack Obama, críticos y aliados se preguntan qué tanto poder de convocatoria puede ejercer el presidente estadounidense ante el mundo.
No es posible para los Estados Unidos de manera unilateral de resolver este problema tan complejo.
Desde esta perspectiva, expertos como Stephen Biddle, de la institución Consejo de Relaciones Exteriores, señala uno de los que considera puntos débiles de la estrategia planteada por el presidente Obama.
Un programa completamente dependiente de los países de la región para realizar el trabajo militar en el terreno y que no explica exactamente cómo va a superar los problemas políticos y la efectividad de la participación de aquellos aliados deja mucho al azar.
En el mismo sentido, el doctor Rabassa asegura:
dada la correlación de fuerzas, sería muy difícil que pudiera tener éxito esta estrategia sin fuerzas sobre el terreno.
Pero Elliot Abrams, ex asesor de seguridad del expresidente George W. Bush, dice que destruir al que el presidente Barack Obama definió como un cáncer es un objetivo que se puede alcanzar por razones como esta.
Esta guerra se puede ganar porque ellos han cometido un error en el que no incurrió Al Qaeda. Al Qaeda nunca trató de poseer un territorio amplio o actuar como una nación.
Más allá de las palabras, estos analistas se preguntan si la estrategia planteada ante la Asamblea para lograr el objetivo de destruir la amenaza terrorista será efectiva, cuando, según palabras del propio mandatario, esta será una labor de generaciones.
Si usted le hubiera dicho a los estadounidenses que después de la Segunda Guerra Mundial y por 50 años estarían involucrados en una guerra fría, ellos hubieran dicho, de ninguna manera.
Otro de los cuestionamientos que se desprende del discurso es si países que podrían ser clave dentro de la coalición, como Rusia y sus aliados, van a responder al llamado realizado por el presidente Barack Obama, especialmente tras haber sido expuestos en ese escenario por crisis como la de Ucrania y Crimea.
Ni Rusia ni el Irán tienen una posibilidad de contribuir positivamente a la coalición. Y si se trae a Irán o a Rusia a la coalición, se pierde entonces el apoyo de los sectores sunitas.
Aspecto que genera otro interrogante: si estas Naciones Unidas, a las cuales el propio mandatario cuestionó en su respuesta a retos como los que enfrentan Ucrania y Siria, pueden estar del lado correcto de la historia. Lina Correa, para La Voz de América.
Estados Unidos aumentó las medidas de seguridad en sus aeropuertos ante potencial amenaza del grupo Khorasan, informa Mercedes Santesana.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos han advertido a las autoridades locales, estatales y nacionales sobre posibles amenazas derivadas de los recientes bombardeos contra militantes en Siria. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron el martes un boletín de inteligencia que dice que los bombardeos contra el grupo relacionado con Al Qaeda y de los grupos del Estado Islámico interrumpieron los planes de realizar ataques en Estados Unidos y posiblemente en otros países europeos. Desde la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Más detalles con Alejandro Marcano.
Aunque en las terminales aéreas estadounidenses todo parece transcurrir con normalidad, la realidad es otra, ya que las agencias de seguridad de Estados Unidos han redoblado casi silencioso e imperceptiblemente las medidas de seguridad.
Me hicieron una revisión extra de mi equipaje, fuera de la normal que siempre hacen.
Incluso es más notoria la presencia de policías y perros detectores de artefactos explosivos en todas las instalaciones.
Tengo que pasar tres controles antes de ingresar con los demás pasajeros. Entonces, no sé si era por primera vez que pasaban por este lado o las medidas de seguridad son extraordinarias en este instante que uno se siente seguro.
Las agencias de seguridad distribuyeron un boletín de inteligencia a las agencias militares y policiales pidiendo incrementar la seguridad en lugares como aeropuertos y estaciones de metro y de trenes.
Sí, es por seguridad de todos nosotros, bien, que se hagan estas cosas.
Ya desde el pasado mes de julio, los pasajeros de avión con destino a Estados Unidos son sometidos a nuevos controles de seguridad y ahora este miércoles el senador demócrata Carl Levin, de Michigan, describió la amenaza como inminente, asegurando incluso que habían determinado que el grupo tiene una capacidad cada vez mayor para armar un artefacto explosivo y está en un punto crítico en el desarrollo. Pero algunas personas no parecen enteradas del peligro y la razón de estas nuevas medidas de seguridad que podrían haber llegado para quedarse por un largo tiempo.
No tiene ningún cambio hasta ahorita.
Entre tanto, la Oficina de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Miami asegura que no ha habido ningún cambio en cuanto al estatus de seguridad y dicen que se mantiene por ahora en lo que ellos llaman normal. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por otra parte, Holanda enviará 6 F-16 para sumarse a los ataques contra el grupo Estado Islámico en Irak, según informó la agencia de noticias AP desde La Haya. El gobierno holandés también enviará 250 pilotos y personal de apoyo y 130 entrenadores militares para apoyar a las fuerzas iraquíes y kurdas que enfrentan al Estado Islámico en el terreno. Las autoridades dijeron que los aviones holandeses probablemente volarán desde Jordania. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El rey de España, Felipe VI, ofreció en la Asamblea General de la ONU una España renovada para los valores democráticos en el mundo. El monarca destacó la proyección universal de su país como encrucijada de continentes, mares y civilizaciones.
Propugnamos una Europa más unida y cohesionada, que preserve y extienda los valores democráticos y cívicos que inspiraron su creación y que trabaje para garantizar la prosperidad de todos sus ciudadanos. También defendemos una Europa fuerte y solidaria que contribuya con generosidad y eficacia al progreso en paz de todas las regiones del mundo.
Ayer Felipe se reunió con el presidente Obama en un encuentro cordial que duró más de lo acostumbrado para este tipo de reuniones diplomáticas y donde, según informaron medios de comunicación, se subrayaron las excelentes relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el Reino de España. El gobierno venezolano afirma que cuenta con el apoyo de los países de América Latina y el Caribe como candidato a sentarse como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, la oposición venezolana cuestiona el posible nombramiento de la nación sudamericana en ese organismo. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene más detalles.
Venezuela cuenta con el apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe como candidato a sentarse en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por los próximos 2 años. Así lo ha afirmado el gobierno venezolano en varias oportunidades. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro señaló desde la ciudad de Nueva York que esta elección evidencia el crecimiento de la izquierda latinoamericana.
Y bueno, para llevar, como yo dije ayer, la voz de Venezuela, la Venezuela digna, ¿no? La Venezuela que es respetada y querida en el mundo, porque uno lo que recibe allí, entre pasillos, entre saludos de delegaciones del África, de Asia, de América Latina, uno lo que recibe es afecto.
A este respecto, el internacionalista Félix Arellano señaló a La Voz de América que la incorporación de Venezuela como miembro no permanente en el máximo órgano que tiene la ONU se está convirtiendo en un tema político.
Es un acto eminentemente administrativo, sí llama la atención el enorme interés de Venezuela que por segunda vez persiste cuando hay países de América Latina que nunca han estado.
El dirigente opositor Freddy Guevara señala que hay que diferenciar entre pueblos y gobiernos y para él, lamentablemente en esta oportunidad, sería el gobierno de Nicolás Maduro el que ocupe ese cargo.
Es un país en el cual la seguridad de sus ciudadanos no está garantizada. ¿Qué tipo de autoridad moral va a tener el mundo para hablar de seguridad en ninguna parte de nada? Y no solamente que no la garantice, sino que atenta contra la seguridad de los venezolanos.
Venezuela aspira a ingresar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente en sustitución de Argentina, cuyo mandato termina a fin de año. Para ello deberá obtener el respaldo de al menos 2/3 de los 193 países de la Asamblea General en una votación que se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y sobre el tema de Venezuela y el Consejo de Seguridad, Mercedes Antezana conversó con el embajador Milos Alcalay, ex representante de Venezuela ante Naciones Unidas, sobre este asunto.
Señalaría inicialmente que, al igual que cualquiera de los otros estados,
los otros 192 estados que forman parte de las Naciones Unidas, Venezuela tiene todo el derecho de aspirar al Consejo de Seguridad. Pero la aspiración del gobierno de Venezuela ha generado una profunda preocupación en observadores nacionales e internacionales, porque el máximo organismo del diálogo a nivel mundial, el máximo organismo que trata de buscar la preservación de la paz, de la vigencia de los derechos humanos, de las libertades, no puede, y vemos con preocupación, que Venezuela pueda, el gobierno de Venezuela pueda ideologizar su presencia, y en vez de representar a todos los sectores de Venezuela, con los cuales no ha sabido y no ha podido dialogar, y que ha violado los derechos humanos y que ha violado las libertades, vaya a erigirse como un juez.
Las presentaciones de resoluciones presentadas por Venezuela, ¿lo colocan en buena posición ante este organismo?
Las resoluciones que han sido aprobadas por unanimidad en los últimos años han sido enfáticamente rechazadas por el gobierno de Venezuela. Eso fue así con la resolución del Consejo de Seguridad sobre Libia, sobre la situación de las armas nucleares en Irán, sobre la posición con relación a Siria, sobre la situación con Corea del Norte, la posición blanda que tiene con el califato, la situación que ha tenido de respaldar al Hamas, que es una fuerza terrorista, y no al diálogo palestino-israelí, no tiene relaciones con Israel y permanentemente tiene una dialéctica de confrontación. Entonces, si no cree en el Consejo de Estado tal como lo ha reiterado, ¿por qué quiere ir al Consejo de Seguridad?
Pero las críticas son grandes. ¿Hay preocupación ante la presencia de Venezuela en una crisis?
Muchas personalidades, como el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y algunos articulistas, los editoriales de Washington Post y de New York Times, han señalado su preocupación no por la presencia del Estado venezolano, sino que un gobierno que más que llevar la posición de Venezuela pudiera estar tentado a llevar una posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso en momentos de crisis mundial como las que vivimos es sumamente peligroso.
Era Mercedes Antesana conversando con el embajador Milos Alcaláis, ex representante de Venezuela ante Naciones Unidas. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, quien en este momento se está dirigiendo a la Asamblea, arremetió contra el gobierno estadounidense desde el sector Bronx de Nueva York. Maduro dijo que está haciendo lo humanamente posible para tener relaciones de respeto con el presidente Barack Obama. En su discurso, Maduro criticó los editoriales de los diarios The New York Times y The Washington Post, quienes lo catalogaron de conductor de autobuses. Varios presidentes latinoamericanos intervinieron en la primera jornada del Pleno de la Asamblea General. El mexicano Enrique Peña Nieto, en su discurso, pidió cambios en las Naciones Unidas y una representación geográfica más equitativa en el Consejo de Seguridad.
En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y renovarse. En materia de cambio institucional, necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. Es importante reformarlo para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Consideramos que debe ampliarse el número de miembros no permanentes del Consejo, creando asientos de largo plazo con posibilidad de reelección inmediata en función de una representación geográfica más equitativa.
El jefe de Estado de República Dominicana, Danilo Medina, habló del nuevo rumbo en la relación con Haití y pidió más ayuda para esa nación.
Ha comenzado, como les he descrito, una nueva era en las relaciones dominico-haitianas. Y en esta nueva etapa nos gustaría contar con la comunidad internacional. Una de las principales acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la soberanía dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en nuestro territorio, es proveer a todas ellas con la documentación que les corresponda. Como sabrán, muchas de estas personas son haitianas, y para garantizar su estatus en el territorio de la República Dominicana, deben contar primero con documentos de identidad de su país de origen, de lo que muchos, por desgracia, carecen.
Por su parte, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís enfocó su discurso en los menores indocumentados de Centroamérica que buscan ingresar a Estados Unidos.
Los sollozos también se escuchan desde Centroamérica, donde miles de niños, niñas y jóvenes cruzan solos las fronteras hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en pos de sueños que pueden tornarse pesadillas. Niños y niñas cuyos destinos nunca podrán ser ajenos a los afanes de esta Asamblea, pues en muchos sentidos las niñas y los niños de Centroamérica que viajan solos son también hijas e hijos nuestros.
Y también desde la Asamblea General en Nueva York, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su gobierno y las FARC acordaron hacer públicos los textos de las negociaciones de paz en La Habana, como nos dice Alberto Pimienta.
Esperamos que según el presidente colombiano, esta publicación tiene como fin inyectarle más transparencia al diálogo de paz.
Hemos considerado que ya el proceso ha avanzado lo suficiente y está lo suficientemente protegido como para hacer público lo que hemos acordado.
Desde Nueva York, el mandatario también recalcó que la publicación busca evitar especulación alrededor de lo que se está acordando específicamente en las negociaciones.
Ahí no se está negociando nuestro sistema democrático, nuestro modelo económico, nuestro modelo de desarrollo, nuestras instituciones. Lo que se ha venido negociando es exactamente lo que hemos venido diciendo a través de los comunicados conjuntos que se han venido divulgando.
Asimismo, durante una reunión del mandatario con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, este entregó a Santos un paquete de medidas de apoyo para un eventual periodo post-conflicto con las FARC. El cambio climático también ha ocupado un lugar central en esta Asamblea General. Para Perú, el tópico es especialmente importante, ya que los peruanos serán los anfitriones de la próxima conferencia de cambio climático en diciembre en Lima.
Nos parece un tema fundamental de que haya un consenso en que todos entendemos de que es necesario unirnos para luchar contra este problema, y hemos demandado la construcción de una gran alianza, tal vez la más grande de la historia.
Según Perú, los compromisos que se presentaron en una conferencia de cambio climático previa a esta Asamblea General son alentadores. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo a La Voz de América que es cuestión de cada país si va o no va a la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá.
Bueno, yo siempre he sido partidario de eso, porque no creo que haya ningún impedimento para que ocurra. Pero creo que tenemos que tratarlo como un tema natural. El tema de el problema de la próxima cumbre de Panamá no es si va a Cuba o no va a Cuba, si yo reconozco que es un tema importante eso, sino más bien qué es lo que hacemos y discutimos en la cumbre. Yo soy partidario de que esté, pues se verá, Panamá es quien envía las invitaciones, y cuando Panamá envía las invitaciones, cada país decidirá lo que corresponda.
Insulza ofreció sus declaraciones ante la polémica desatada en el organismo hemisférico por la invitación que Panamá hizo a Cuba a que esté presente en la cumbre. Varios países habían amenazado con no asistir si Cuba no era invitada al encuentro. Un plan de desarrollo presentado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras a funcionarios estadounidenses para impulsar sus economías y frenar el flujo de migración hacia Estados Unidos incluye inversiones en proyectos de energía e infraestructura para fomentar el empleo y el desarrollo, según un borrador del Plan de la Alianza por la Prosperidad en el Triángulo del Norte, obtenido por Reuters. El plan incluye la construcción de un gasoducto desde México hacia Guatemala, mejoras de aeropuertos, carreteras, puertos y puestos fronterizos, así como la construcción de terminales de carga en aeropuertos en El Salvador y Honduras. Continuamos con más de A Fondo. Científicos alemanes han desarrollado una tecnología que creen podría permitir que los aviones puedan ser manejados solo por señales provenientes del cerebro. Miguel Ángel Rivera nos explica.
El volante se mueve de un lado a otro, pero el piloto no levanta un solo dedo. El simulador está siendo controlado por la mente de Niklas Thiel.
El avión no sabe qué hacer y vuela por doquier. Uno tiene que concentrarse muy precisamente para asegurarse de que da la señal correcta para una curva a la izquierda o una para la derecha.
El estudiante Thiel demuestra el programa BrainFlight, diseñado por los científicos de las universidades técnicas de Múnich y Berlín. Los usuarios utilizan cascos que contienen electrodos integrados luego de haber pasado pruebas de actividad cerebral.
La computadora recibe señales de maniobras de las ondas cerebrales y las pasa al simulador de vuelo. Examinamos cómo el usuario imagina ese tipo de movimiento y cómo esos pensamientos de las maniobras son transferidos a los electrodos. La computadora aprende a diferenciar lo que aparenta ser en los electrodos.
Aparte del potencial de poder volar aviones, la tecnología puede además ser utilizada para ayudar a los impedidos o hasta como un asistente médico. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bien, hacemos una pausa y ya regresamos para despedir con algo de música.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Muy bien, y nos vamos con esta canción escrita por Bernie Taupin. Fíjense, Bernie Taupin escribió We Built This City para la gente de Starship, canción que debutó en
1985. Sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Someone always playing corporation games. Who cares? They're always changing corporation names. We just want to dance here. Someone stole the stage. They call us irresponsible. Write us off the page.
The city that rocks, the city that never sleeps.